Abogada, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Bien. Que los guardiacárceles que había sido, parece que cobraron la plata, no que los policías no estaban luego afuera, tampoco los militares, que la empresa de seguridad contratada no quiere entregar los videos y demás. Acá lo concreto es que hay 76 reclusos que salieron orondamente por los portones, según los primeros datos de Diana Vargas. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad interna de un penal?
No, sin duda que este hecho, Javier, desnuda una serie de deficiencias que tiene una nota transversal común, que es la corrupción, y tiene un impacto a nivel de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Y no hay que ser ilusos en no dimensionar las implicancias que el crimen organizado, porque esta no es delincuencia común, que el crimen organizado esté inficionado en las instituciones del Estado paraguayo, porque como decía, ahí no tenemos únicamente implicancias de agentes penitenciarios. Eso también es importante recordar cada tanto, porque si no, como que hacemos un análisis reduccionista del problema y creemos que esto tiene que ver con el jefe de seguridad y otros tantos, ¿verdad? Esto obviamente que los trasciende y que sí, que hay que pensar entonces en los demás organismos de seguridad que tenían información previamente. No hay que olvidar, Javier, a la Fiscalía, que había recibido una comunicación oficial de parte del Ministerio de Justicia.
No solamente, ayer, vos sabés que, doctora Diana, acá tenemos justamente el documento, la nota que el 16 de diciembre envió Joaquín González Balsa, director general interino, a la fiscal Alicia Saprisa, y le decía: los que están en el pabellón A, planta baja, y A, planta alta de la penitenciaría de Pedro Juan podrían fugarse en cualquier momento. Tenemos información de inteligencia acá interna que esto va a ocurrir. Está la nota y que estamos justamente viendo a través de Canal U, que retransmitimos la Unión 800 AM. Nota oficial de fecha 16 de diciembre y número 703/19, doctora Diana Vargas.
Sí, leí esa nota y de hecho seguí en aquel momento cuando ellos también lo anunciaron públicamente. Y entonces la pregunta es: ¿qué diligencias ha hecho el Ministerio Público a partir de esa comunicación? Es importante hacerles la consulta a ellos, porque aquí hay que entender que esta es una cuestión de Estado, que no tiene que ver, repito, con los agentes penitenciarios únicamente. Entonces, de modo que abordemos esta problemática en toda su dimensión, tenemos que entender que aquí hubo problemas en la inteligencia, si es que hubo inteligencia, hubo problemas en los organismos de seguridad y en el órgano encargado de la persecución penal. Entonces, nos sitúa en un, como Estado, digo, en un lugar muy complejo, porque incluso teniendo la información no fuimos capaces de extremar los recursos, los esfuerzos para que eso no ocurra, y nos quedamos con medidas de cotillón, como son poner tanquetas o militares en el perímetro, que ya en su momento habíamos hablado de que esa es una medida de maquillaje que se, a mi criterio, ya decía, sirve para nada. Y bueno, y ahora tuvimos la prueba. No, evidentemente eso no garantiza nada. El problema está adentro, está en la corrupción sistémica que existe, pero que no es solamente patrimonio del sistema penitenciario. Aquí también tenemos que ver, hay jueces, fiscales, policías, sin duda.
Qué buen punto eso de medidas de cotillón. O sea, lo que queremos es mostrar que esto, aquello y lo otro, pero en realidad las medidas que se aplican son las que tenemos que revisar si son eficientes lo que se hace en un penal, doctora Vargas.
Lo que tenemos que, yo creo que siempre, a partir, siempre revisar las medidas que anuncian las autoridades, si responden o no a un diagnóstico del problema, Javier, porque eso es lo que suele ocurrir. Que tenés una problemática que tiene unas características, vos analizás sus causas y después te das cuenta que las medidas que te anuncian nada tienen que ver con esas causas que estás viendo del problema. Entonces, yo considero que ese tiene que ser el cristal con el que deberíamos de evaluar las medidas que nos anuncian con respecto a esta cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasó lo de las decapitaciones en San Pedro, bueno, las medidas anunciadas fueron o no efectivas. Por un lado, habían nuevamente salió la ley de emergencia, se anunció militares en el perímetro, decíamos los problemas están dentro, tiene que ver con el ingreso de sustancias, de armas, o sea, la violencia que hay dentro de los penales. Sin embargo, se tomaron medidas hacia afuera. Eso dio, bueno, estos resultados, ¿verdad? La violencia sigue siendo sistemática hacia adentro, no se profesionalizó el personal. Y otra de las medidas, recordarán, sí, que se conformó una mesa de crisis con el Poder Judicial. El presidente de la Corte encabezó al menos un par de reuniones con los demás organismos.
Que muchas mesas ya se organizaron en este país, doctora.
Pero ahí está la cuestión, Javier. Ellos decían, por ejemplo, porque hay una cuestión de fondo que parece repetitiva, pero que no hay que olvidar. El hacinamiento y la sobrepoblación no puede continuar con estos niveles, porque no hay medida que sea efectiva con una población inmanejable que supera el doble de tu capacidad de resguardo, porque en realidad nosotros tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad, pero nuestra capacidad es menos de la mitad de albergue, me refiero. Entonces, volviendo a lo del Poder Judicial y Ministerio Público, hay una seria responsabilidad en este estado de cosas por el abuso de la prisión preventiva. Y en su momento, cuando hubo esta modificación de la ley, cuando ocurrió lo de las decapitaciones, habían dicho que incluso los juzgados de garantías podrían hacer audiencias de tarde, ampliar su horario de atención, de modo que se puedan hacer audiencias de revisión, porque realmente mantener a esta cantidad de personas privadas de libertad en precarias condiciones es efectivamente lo que necesitan los grupos criminales como el PCC, porque sí, los capta como una red de protección, como una fraternidad. Entonces, allí es donde realmente no encontramos salida, claro, porque los metemos en esas condiciones, uh-huh, muchos de ellos probablemente sin defensa, porque recordemos que de los 16.000, la defensa pública anunció que tiene 5.700 asistidos, de los cuales a 1.700 entre junio y diciembre logró la revisión de la medida, es decir, que salga. Hay que preguntarse, Javier, de esos 10.000 que restan, ¿vos crees que todos tienen defensa privada?
No.
¿O no tienen defensor directamente, que es lo que yo creo en un altísimo porcentaje? Entonces hay que ocuparse de esa población y que queden dentro únicamente aquellos que deben de estar efectivamente.
Sí.
Y que los jueces de ejecución pisen las cárceles, entren realmente con la frecuencia que deberían.
Debería, doctora Diana Vargas. Doctora, un gusto siempre hablar con usted, solo que tengo que despedir el programa porque don Quique Gamarra siempre hubo un bocuchú acá en la silla para que deje ya el espacio.
Bueno, dale, igualmente un gusto.
Un gusto, hasta pronto. Siempre. Diana Vargas, abogada.